RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
Muy buenas noches, bandita resetera, reseteros y reseteras. Espero que estén muy bien, que estén muy contentos, porque ya estamos en miércoles, ombligo de semana, y eso significa que hay un nuevo Reset Lounge. Así es, un lonchecito, traemos videojuegos, traemos musiquita, traemos un tema random medio locochón. Este ocasión no está con tema gamer, ahorita se los vamos a decir. Y pues sean todos bienvenidos al su Reset Lounge número 89. Espero que se la pasen chidito. Saludos a toda la gente que nos está acompañando aquí en vivo en el chat, aquí en la página. También compartan la transmisión, y a la gente que está en MixLR, a la gente que nos está escuchando en versión recalentada. Bienvenidos, estamos arrancando. Y no estoy solo, me acompaña el equipo Alfa. ¡Woo! Y por aquí tenemos a mi fiel compañero, bueno, mis fieles compañeros. Primero Sorcerer, por favor, saluda aquí a todos.
Hola, bienvenidos, buenas noches a todos y a los que nos escuchan grabados también ahí, bienvenidos. Pues con el tema que ya dijiste que va a estar bastante divertido, y aparte hay pues las primeras noticias de este inicio de nueva generación de consolas también. Va a estar interesante todo el programa de hoy.
Pero no he dicho el tema random, ¿puedes decirlo?
Ah, bueno, pues van a ser compañeros o sidekicks de los personajes principales en los juegos.
Eso, muy bien. Va a estar padre, así que no se vayan a ir. También nos acompaña por aquí el buen Omar. Omar, por favor, saluda a todos.
Hola, ¿cómo están todos? Pues sí, tenemos un buen programa preparado esta noche. Tenemos ahí un tema random bastante bueno. Y además les vamos a hablar de Oculus Rift. Así es, este dispositivo de realidad virtual que deja muy atrás al 3DS y a otros tantos que hemos visto a lo largo de estos años.
Pues vamos a ver si es cierto. Y pues bueno, vamos a iniciar el protocolo, que es saludando lo más importante, que es la bandita que nos acompaña. Eso se les quiere hacer los honores de ahí, de saludar a todos, pasar la tradicional lista aquí en el Reset.
Así es, ahí vayan levantando la mano ahí para tomar asistencia. Tenemos a Brass, a Chris Wayne, a Crossdown, a Futuro Hello, a Islays, a Michel XPC, a Mitlantecutli, a Monkey03, a Reconer, a Starscream y a Big Born.
Muy bien, ya vi que están muy animados ahí en el chat. Qué bueno, sigan así. Manos, ¿dices nuestros medios de contacto?
Así es, pues en Facebook nos pueden encontrar en www.facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, claro, nuestra web resetmx.bg. También un saludo a la gente de anim-arte.com, animarte, y los tres gordos bastardos, 3gb.com.mx.
Equelente, como dicen los niños chiquitos, equelente. Entonces, pues ya dado las bienvenidas, vamos a arrancar con muchas ganas. Y lo primero que nos indica nuestra super escaleta es que vayamos a un corte musical. Así que, por cierto, me faltó saludar a Don Patrón Icaros, que está en el modo ninja. Ya saben, ¿no? Controlando aquí la transmisión de este bonito podcast. Entonces ahí les mando un saludo también. Y señor productor Don Icaros, si fuera tan amable de mandarnos el primer corte musical de la noche, espero lo disfruten para regresar bien animados ya con el tema de los videojuegos. Así que, por favor.
Yeah.
Y pues bueno, después de este bonito corte musical, que lo escogió Omar. Omar, ¿puedes decirnos así brevemente cuál tema es y por qué lo escogiste?
Mira, el tema musical lleva el nombre de Believe in Myself y es la canción de Tales del Sonic Adventures 2. Esta canción simplemente la escogí porque nuestro tema random, como bien dijeron, son los personajes secundarios, y uno de los personajes secundarios más conocidos a lo largo de los videojuegos, claro, es Tails, este zorro de dos colas que siempre ha estado acompañando a Sonic en sus aventuras
y que no ayuda mucho, pero bueno,
pero tiene un avión, así que sí, es chido.
Bueno, eso sí, bueno, sí, cierto, buen buena razón. Ya quisiera yo tener un avión. Vamos a empezar ahora sí nuestra bonita sección de videojuegos, donde vamos a traerles unas cuantas noticias de este mundillo. Y vamos a empezar precisamente con Omar, que trae algo acerca de Persona 5. A ver, Omar.
Así es, y es que Atlus reveló que la quinta entrega de la serie Persona llegará a Japón durante el invierno del siguiente año. Si bien aún no han revelado más acerca del juego y no han dicho si lo van a enviar a otras partes del mundo, es muy probable que salga en América, dada la popularidad bastante alta que tiene la serie, ya que, como bien lo recordarán, también ha habido torneos en Evo y otros tantos torneos de peleas a lo largo de toda América. El juego saldrá para el PlayStation 3, por lo que no tendrá que comprar un PlayStation 4 para probarlo. Además, se reveló un tráiler del juego en el que se ven 5 sillas encadenadas y un mensaje que dice: eres un esclavo, ¿quieres la emancipación? Bien, esto no fue todo. También se revelaron 3 spin-off, los cuales son Persona Q Shadow of the Labyrinth, que es un dungeon crawler similar a la serie de Etrian Odyssey. Se podrán controlar los héroes tanto de Persona 3 y 4 y saldrá para el 3DS el 5 de julio del 2014. El segundo juego, Persona 4 Dancing All Night Long, que es escrito como un juego de acción y sonido en el que bailarás para vencer a las sombras que atormentarán a la gente. Ocurriendo 6 meses después del juego original. Este es de PlayStation Vita y saldrá en otoño del siguiente año. Este juego también es muy parecido al que se lanzó de Hatsune Miku, y también me recuerda un poco al Tetrim de Final Fantasy para 3DS. Mientras que el último título es la secuela de Persona 4 Arena, titulado Persona 4 Arena 2. El juego, desarrollado también por Arc System Works, que son los creadores de BuzzBlue y de Guilty Gear, también mejora las mecánicas de lo que fue el juego de peleas original de Persona. Y el juego saldrá durante verano del 2014 para el PlayStation 3. Esto, si bien es una excelente noticia para todos los fanáticos de la serie Persona, porque durante el siguiente año van a tener mucho, pero mucho contenido.
Órale, ahora sí les van a traer lo que les gusta. Fíjate que no soy muy fan de estos juegos, porque son RPG y yo prefiero acción rápida, matar y todo lo matable y después preguntar. Me agrada el otro, el de peleas, me llamó la atención. Se veía bonito. Y otra cosa también que me llamó la atención es que creo que va a salir todavía con el nombre de Atlus, cuando sabemos que pues Atlus ya es ahora Index, ¿no? ¿Cómo estaba la onda? Ya se me fue y tal. El nombre sí, según yo es Index. Pero digo, X, no importa quién lo traiga, ¿no? Igual le puede decir guachu, pero mientras traigan a los personajes, pues es chido que por ahí lo estuvieron esperando un ratillo. Y sé que pues más de uno estará contento con estas noticias, ¿no? Sorcerer.
Pues sí, porque además también por su estilo, que es muy parecido a historia y a gráficas anime, también es un favorito de muchos otaku. De hecho, complacerá a muchos, yo creo, porque pues me suena que van a regresar a lo que es el RPG, ya que el 4 para muchos fue una excepción al ser un juego de peleas, y este pues pinta para ser un RPG como solían hacer las secuelas anteriores. Entonces pues ya veremos a ver qué tal se pone.
Ya me corrigió aquí Don Patrón, sí, cierto, quien compró Atlus fue Sega. Gracias, Don Patrón, por el dato. Y como dices, ¿no? O sea, el chiste es que sigan saliendo juegos de con los personajes, porque digo, la gente lo estuvo pidiendo, los que sí son fanáticos. Pues digo, siempre vas a querer más juegos de tus personajes, saber más historias, más cosas. Y lo chido es que sigan con la temática y le den giros, ¿no? También con el que van a presentar para Vita, que por cierto a esta consola le faltan más juegos todavía. Pues es bueno, ¿no? Yo creo que es buena estrategia y pues bueno, vamos a ver qué tal quedan. Falta un rato todavía. ¿Eh?
Y ahorita me hizo pensar que igual y tiene mucho que ver el que ahora Atlus pertenezca a Sega, porque pues ahorita ya hemos visto cómo Sega le está apostando a muchos juegos que originalmente nada más eran lanzados en Japón y que los están trayendo. Entonces se me hace que este es otro que ya también van a traer, así como pasó con el de Project Diva de Hatsune Miku.
Sí, fíjate que igual y lo comentamos cuando se hizo esta compra, no recuerdo si era un launch o en... Sí, debe haber sido un launch, comentamos esta compra que a lo mejor le hacía bien Atlus ser comprada por Sega, pues porque iba a darle más impulso a sus IPs. Y también la otra, el beneficio es que pues nos podría llegar de este lado del charco, ¿no? Ya es que también muchas cosas se quedaban allá. Entonces, pues se ve que sí, ¿no? Se ve como si pudiera ser que a lo mejor por ahí la compañía esta del Erizo es la que está metiendo mano y tratando de sacarle más provecho a estas IPs, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues ya dejamos a Persona 5, todos los fanáticos ya saben, aguántense un ratito y van a tener sus juegos. Vamos a pasar a la siguiente noticia, que esta, pues bueno, creo que es muy ad hoc a lo que está sucediendo ahorita, ya con el lanzamiento de la nueva generación y pues bueno, ya ven que tenemos aquí el unboxing del Xbox One y tenemos varias noticias de estas nuevas consolas. Pues también, como era de esperarse, como ustedes y yo y todo el mundo lo sabíamos, pues había fallas, ¿no? Esperábamos más bien fallas con estas consolas y Sosa nos va a platicar un poquito de esto.
Pues bien, o sea, como ya he sabido, con cada nueva generación, las primeras consolas pues así que salen con sus fallas o con cosas que pues no han probado y que no jalan tan bien como esperarían. Pero pues esta generación de consolas está como que rompiendo récords porque las fallas que están presentando son extraordinarias y son pues prácticamente dejan inservibles a las consolas. Tanto PlayStation 4 como Xbox One ya han presentado varios usuarios que compraron la consola sus fallas. Por un lado, PlayStation 4 tienen lo que le están denominando el flash azul de la muerte, así como pasó con el Xbox 360, donde esta consola pues solo enciende, se queda parpadeando la luz azul que tiene en medio la consola y ya no hace nada más. Algunas de las causas que mencionan que pueden ser de la falla son el puerto HDMI, que al parecer no venía muy bien. Otras mencionan que la actualización no se instala bien, porque como sabemos, estas consolas cuando se estrenan pues necesitan instalar así que el más reciente firmware para ya jalar mejor y ser más estables. Y otra falla que también reportan es del disco duro, que también al parecer el puerto del disco duro tiene ciertas fallas. Esas las fallas que se pudieron detectar en el PlayStation 4, hay unas que aún no tienen muy buena explicación. Y pues ahí poco a poco la comunidad ha estado investigando las fallas. Sony ha estado más o menos atendiéndolas, pero también un poco minimizándolas al decir que es un bajo porcentaje de usuarios que tiene estas fallas a comparación de las consolas que enviaron. Ahora, por el lado de Microsoft, pues el Xbox One, la primera falla que ya se hizo famosa es que se comen los discos, que los drives, lectores de discos, pues salieron defectuosos y que se están así que dándole la torre a los discos, que hacen ruidos raros y todo eso. Otra falla que también están presentando es que cuando encienden algunas consolas se quedan congeladas, ya sea en la pantalla de presentación donde aparece el logo y el nombre de Xbox One, o en la otra pantalla donde aparece el control de Xbox One. Y también otra falla que es aún más seria con el Xbox One es cuando instala la actualización del firmware. En este caso les ha pasado a muchos que la consola pues es automáticamente baneada, como si fueras alguien que hace trampa, alguien que modeó su consola o algo así, de esos baneos que de plano te bloquean completamente tu cuenta. Entonces, pues más o menos lo han estado solucionando, pero así que ya veremos a ver si solucionan completamente estos errores y si le responden sobre todo a todos los usuarios que han tenido estas fallas.
Sí, sí están respondiendo. De hecho lo iba a comentar porque mi nota va ligada a esta. Igual y si me lo permites, podemos decir mi noticia y ahorita ya comentamos todo en conjunto cómo les va. Como ven, mi noticia es que Microsoft precisamente está compensando a los usuarios que son afectados por la falla que dijiste de la unidad de disco. De hecho, Microsoft le está reemplazando su consola y mientras el reemplazo les llega, les está dando juegos gratis en formato digital. Y de hecho, los juegos que está dando no son jueguillos así pedorrones, ¿no? Son unos juegos que están en lanzamiento. O sea, te puede dar Dead Rising 3, Forza Motor, el Forza Motor 5, Rise of Son of Rome y Zoo Tycoon. Entonces son juegos, pues digo, que siento que sí vale la pena. Y bueno, ahora sí realmente ya comentar la noticia, tanto la tuya como la que acabo de decir. Yo siento que no hay que hacer muy alarmistas, como bien dice ahí en el chat Chris Wayne, creo que no, Miklantecutli y Chris Wayne, de hecho los dos. Miklantecutli dice, ¿y realmente están fallando o solo es gente que le gusta buscando a ver si les falla? Y Chris Wayne creo que puso por ahí que son como 200, pero de sitios como tal y tal, que hacen un papaye impresionante.
No creo, creo que es más gente.
Mira. Sí, porque de hecho yo tengo la nota de que ya hay medios oficiales, o sea, de entre la comunidad gamer, muchos de los que manejamos noticias, hay algunos sitios que ya han experimentado, que ya han recibido consolas que les han fallado a ellos. Uh-huh. Entonces ahí sí ya está. No puede ser que ellos también se lo inventen.
Ahora, ahí M. Medina nos dice que te dan el juego que de todas formas no puedes jugar con tu unidad. No, de hecho ya dijeron que es un juego descargable.
Exacto, es electrónico.
Por parte de Microsoft. Mira, de los juegos que están regalando, pues sí están buenos. No son juegos tampoco. Digo, son juegos de lanzamiento. No quieran juegos triple A el primer mes de la consola. Tampoco, pero sí están buenos los juegos que te están ahí ofreciendo.
Es que está con ganas. Imagina que tú compraste Dead Rising 3 y que se te fregó la consola y aparte pues ya puedes tener algún otro, ¿no? Y es una liviane y lo vas a poder jugar, o sea, no es como que te quedes sin jugar. Yo uh-huh. creo que hay que matizar un poquito esto, ¿sí? Yo estuve leyendo varias noticias y creo que tenía entendido que ni siquiera llegaban al 2% de sus ventas las unidades que presentaban fallas. Entonces, pues, no son tantas unidades. Ahora, es algo que ya todos sabíamos, todos, de hecho, de antemano sabíamos, va a fallar. Entonces, pues, si andas ahí con la calentura de tener la consola el primer día, pues, es obvio que puedes tener ese riesgo. Y si no les tocó, qué chido. Pero igual, si les pasó, yo creo que no hay que ser tan alarmistas porque la acabas de comprar. Igual, es más, se me hace que ni siquiera necesitas ni siquiera contactar a Microsoft o ni siquiera contactar a Sony. Hay algunos retailers que te hacen el cambio. ¿Cómo? Tienen garantía, creo que son 90 días. O sea, ni uh-huh. te preguntan nada, te la cambian en ese momento. Entonces, como todos están comprando original, o sea, no es ahorita como que la puedes conseguir ahí empeñada y a ver quién te responde. O sea, si las compras bien, pues te respetan tu garantía. Entonces, yo creo que no hay que ser tan exagerados como ven ustedes.
Mira, aquí en el chat, Chris Wayne, me ganó el comentario que te iba a hacer. Y es si los números son correctos, Microsoft ha vendido 1,000,000 de Xbox One. Un 2% sí es un número grande, no es un número tan pequeño como podríamos decirlo. Lo mismo pasa con PlayStation. Si son correctas las cifras, si no están mintiendo ambas compañías, tanto un 1% como un 2% para las consolas, son demasiadas consolas erróneas.
Y ahora, aquí les paso un dato que es un rumor que se maneja con el caso de PlayStation 4. Por ahí mencionan que como son fallas múltiples de hardware que están teniendo las consolas, también por ahí están viendo que puede incluso haber habido sabotaje de los fabricantes, que es una compañía china, de los propios empleados que quejándose de las condiciones de trabajo que los tenía y todo eso, pues se sabotearon las consolas. Eso es lo que por ahí se rumorea. Así que
eso viene siendo con Foxconn, ¿no? Si no me equivoco.
Es... Ay, a ver, ahorita te paso el dato.
Yo no creo que sea eso. O sea, tenemos que entender que el hardware, la fabricación de hardware es también como del software, o sea, van saliendo revisiones. De pronto vamos a ver otras consolas que a lo mejor en, no sé, de seguro en un año, que físicamente por fuera son iguales, pero por dentro el board ya está diferente, cambiaron algunos componentes por otros y cuánto, entonces van a seguir sufriendo revisiones. Y también con la ayuda de software, actualizaciones de firmware, pues esto se va a ir arreglando. Entonces, yo no creo eso. Lo que decíamos, que el 2%, si mis matemáticas no son tan mal, creo que de 1 millón son 20,000. A lo mejor pueden sonar muchos, pero también por ahí ya había un dato de Motorola cuando hacía celulares de los otros nuevos smartphones. De su producción total, creo que ellos tenían la oportunidad, bueno, su meta de equipos defectuosos creo que era el 1%. Digo, obviamente debe ser una producción muchísimo más grande, pero vaya, yo no siento que sean tantas no, vaya, no siento que sean muchas fallas. Yo creo que está bien para un lanzamiento que ya viene aprendiendo de algo que ya les haya fallado, ¿no? O sea, y lo otro es que te están respondiendo, o sea, todavía malo si no te respondieron, pero te responden, entonces yo no creo que sea algo tan malo.
A ver, pues el dato nada más rápido es Honghai Precision Industry, que es una subsidiaria de Foxconn, es de los que dicen que los empleados.
Que, por si no lo saben, Foxconn, entre tantas sus subsidiarias y empresas, son de los que más arman, pues, cosas electrónicas, por ejemplo, las iPads, los iPhones, todo lo de Apple. Y creo que también armaban los Xbox 360, entre otras cosas, y ha tenido demasiados problemas esta compañía. Tiene muchas leyendas urbanas y unas que sí son reales, pero la que más pega es que si uno ve o busca imágenes en internet, tiene unas como mallas a los lados de la empresa para que... porque antes los trabajadores se suicidaban, entonces pusieron esas mallas para cuando se avienten no se maten.
Órale. Qué loco, muy oriental eso, ¿no? Corrija Medina. ¿Vas a decir algo, César?
Bueno, y también ahí, yo también ahí pondría un poquito mi queja, porque yo también no deberíamos estarnos acostumbrados a que fallen las consolas cuando las lanzan. O sea, a final de cuentas, lo que deberíamos esperar es que funcionen la gran mayoría, o sea, que sean unos 10 casos, 100 casos a lo mucho, pero no tantos. Y me remito a consolas de generaciones anteriores que no presentaban tanta frecuencia de fallas como las de las últimas generaciones que han tenido. Pero... o sea, ahí, o sea, nada más de que también no hay que conformarse con la calidad que nos están ofreciendo. No digo que esté mal y que no se estén respondiendo como compañías, pero sí exigirles un tanto más a las propias marcas y a los fabricantes.
Creo que entiendo tu punto y creo que mucha gente lo comparte ahí en el chat. Creo que estaba M. Medina el que comentó que pues que fallas siempre han existido, pero ahora existe internet y te puedes quejar con todos, ¿no? Puedes alzar tu voz por internet. ¿Quién más puso por ahí? Ay, es que se me movió el chat. Se me mueve el chat como aquí que Kabuto. Espérame. Es normal que... dice Fair Killjoy, dice, o sea, es algo normal, tienen demasiada demanda. No se dan abasto y lo hacen mal por poco tiempo. Es que eso es otra. Yo siento que también salió muy muy a las carreras porque estaban esperando el día del pavo, que por cierto es mañana el día del pavo y después el Black Friday. Y, o sea, querían vender y la temporada... decembrina, Navidad y Santa Claus y esas cosas, pues es obvio, ¿no? El tiempo les ganó. Como dices, no hay que ser conformistas, pero pues es algo que ya sabíamos y que, como dices, a lo mejor sí debemos exigir más por nuestro dinero, pero pues te están respondiendo malo si se sordearan o dijeran no es cierto, o como la generación de los que primero lo negaron y después ya lo aceptaron, pues
o como ahora sí. La otra compañía que hizo un Kickstarter de una consola de $100 y que cuando tuvo problemas la compañía no habló.
No se metan con novia, sí, bueno, sí, también, buen punto. No sé si quieren agregar algo más, sino para pasar a la reseña.
No creo.
Ok, ya nomás ahí Chris Wayne dice control de calidad, está hablando de que los Android no se pelean por los DVDs, Foxconn es del diablo, dice pinche Let's. Miguel Anticult le dice que él no cree nada porque está muy guapo, dice. Como si no hubiera testers de montón para no darse cuenta, dice futuro hello. Y ya se me movió más el chat. Bueno, el chiste es que qué bueno que están participando, bandita. Aquí todos les hacemos caso. Y si mi esqueleta no falla, por
hay
aquí
un
corte musical. Ajá.
Un saludo ahí a Lou Reed que ahí pidió.
Ah, muy bien. Sí. Ya ven cómo
que no haga más discos con Metallica y los saludamos con gusto.
Bueno, pues yo digo ya nomás para finalizar, no se peleen, compraron su consola, exijan su garantía y todos contentos. Entonces, pues ya, es cosas y casos del día uno de tener cosas de nuevo lanzamiento. Señor productor, vámonos por favor al siguiente corte musical, un corte muy animado para regresar con una reseña muy buena que nos trae el buen Omar. Entonces, por favor, me ayuda con el tema y volvemos. Y pues ya regresamos después de este bonito corte musical. Por ahí mi clan de Goodly preguntó que qué canción es. Es una canción que se llama Zelda Midley, que la interpreta esta Lindsay Stirling, creo que se pronuncia así. Es una niña muy guapita que de repente sale con cosplay de Link, y pueden buscarlo ahí en YouTube. Es Lindsay Stirling, y tiene varios por ahí, varios videos y musiquita muy padre que ella misma interpreta con el violín, y suena bastante bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la reseña de la noche. En esta ocasión no es un juego, está aquí rompiendo las reglas del lonche a Wiki. No es un juego, pero es para jugar, entonces yo creo que sí vale. Y el bueno Manu va a hablar acerca de un aparatejo chunche raro, cosa nueva del diablo, yo creo. Es novedoso, que se llama Oculus Rift. Por favor, Omar, dinos qué es esta chunche, qué hace y para qué es.
Sí, pues bueno, Oculus Rift es creado por Oculus VR, que es una compañía la cual está intentando lanzar este producto como el sistema máximo para el juego, pues ahora sí traerlo al 4D, por así decirlo, ¿no? A nuestra realidad. En sí son unos lentes que son muy parecidos a los gogles para esquiar y en parte casco, los cuales uno se coloca y genera imágenes estereoscópicas en 3D. Ofrece también el rastreo de movimiento de la cabeza del usuario. Por ejemplo, si tú te los pones y volteas a la izquierda, pone todo el escenario, se va a quedar ahí, pero parte va a ir también a la izquierda. Uno de los principales demos de esto es uno en el que se está en un lugar como de nieve y ve un castillo. Entonces voltea hacia la izquierda y ve otra parte que no es ese castillo, sino que ya hay más árboles, o de otro lado, de otra parte del castillo, o hasta puede voltear. Entonces nos da una periferia muy muy grande. Si bien funciona utiliza una sola pantalla LCD que parte las imágenes y las separa, pero lo que hace es que los pone como de lado a lado. Es algo difícil de explicar, más que nada porque cuando uno se lo pone es pues como si estuviera en la vida real, ¿no? Como ustedes ven a la gente. Tú estás viendo en tu mundo, ves tu perspectiva de una persona. Si volteas, por ejemplo, en una computadora, si volteas a la izquierda puedes tener cosas como un café o cosas de otro estilo, al otro lado tu mouse. En esto pasa muy parecido. ¿Es difícil de usar? Yo creo que no, a mi punto de vista no fue para nada. De hecho, el dispositivo no pesa tanto, aunque en un principio sí llegas como que a cansarte porque no estás acostumbrado a traer esta máquina. La forma del Oculus Rift, ya para explicarla bien, ahorita vino la referencia, es, hagan de cuenta que el Virtual Boy de Nintendo, sí, ese aparato que no funcionó, muy parecido en cuanto a su diseño. La tecnología es totalmente nueva. Un juego que yo pude probar, que fue el primero, ya como juego bien, es uno en el que uno tiene que ir cayendo en bloques, y como si fueran un paracaídas, así con paracaídas o caída libre, tiene algo extraño, pero tiene que ir recorriendo y saltando algunos obstáculos. En ese momento te das cuenta de que ya es una tecnología muy nueva, que en realidad te adentra, y si uno ocupa audífonos, que es lo más recomendable, pues ya ahora se siente que está cayendo, ya no faltaría el aire de sentir que cuando vas cayendo en este lugar. Algo que siempre me llamó la atención fue que John Carmack, cofundador de id Software y también de, pues es conocido por Doom, Wolfenstein 3D, entre otros, siempre ha dicho que es de las mejores ideas que se han inventado. Tengo entendido que el dispositivo se ha probado ya en muchos lugares, en convenciones lo han presentado, e incluso hay otra compañía que está creando una como caminadora para ocuparse a la par con Oculus Rift. Pero si bien la caminadora, pues no tengo idea de cómo se llame, es más, no he encontrado imágenes como tal del dispositivo en función. El Oculus Rift también ya tiene juegos de PC, porque es un dispositivo para PC hasta el momento, pero se dice que también lo quieren pasar para juegos de celular móviles, y en un futuro, y eso también dependerá mucho de las compañías, a las consolas pues caseras. De los juegos que probé, hay uno que se llama Alone in the Rift, el cual es un juego de terror, eso sí, el cual pues, es un demo, por así decirle, porque no es muy grande, en el que vas pasando por un camino, como un pueblo, pero no hay nada, solamente estás en el parque. De momento vas a encontrar una casa o algunas luces. si bien el juego, como bien dije, es un estilo de demo, se trata solamente de enseñarte qué tan bien se puede ir representando la sensación del horror. Me sentía como en una película de terror, la verdad, pero de esas que sí dan miedo. ¿Por qué? Porque oías ruidos extraños, volteabas a lo loco, ya llegó un punto en el que ya no sabías qué hacer, estabas petrificado porque se oía de todo y no sabías exactamente hacia dónde mirar. Llegó un momento en el que sí me dio un susto, aunque fue de estilo Screamer, en el que doy la vuelta y hay una cosa gritándome. Sí, das un sobresalto bastante, bastante grande, porque no traes la idea de que, si bien estás, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a los juegos de terror, no estás acostumbrado a que en realidad te sientas dentro del juego. Como tal, otro juego también que ya se puede jugar es este Surgeon Simulator 2013. Para los que no lo conozcan, como su nombre dice, es de simulación de cirugías. El juego, si bien está muy mal hecho, y ese es parte de su chiste, que es como que, ¿qué pasaría si tú eres un cirujano? Pero, por ejemplo, vas cortando partes de los huesos para cambiarlos, pero los controles son muy malos. Entonces, con Oculus Rift, tú controlas pues la vista, y hay un momento en el que terminas mareado y da aún más risa el juego. Es más hilarante, porque la combinación de un Oculus Rift que no puedes controlar tan bien por la misma cámara del juego, y los controles en el teclado y en el mouse, pues llega a dar una sensación luego de que nada más estás jugando ahí un chiste. Hay otro que, si no recuerdo su nombre, también es de terror, en el cual tú tienes que ir en un laberinto y llevas un mapa, muy al estilo... El laberinto se parece mucho a Doom, pero la diferencia es que aquí en realidad también son unos espantos bien gruesos, porque nunca ves como tal a los monstruos, ya que hay mucha niebla, y el mapa que tú llevas tiene que irse abriendo poco a poco por los lugares que visitas. El último juego que pude probar, y con eso me demostraron que Oculus Rift también ya va teniendo acceso a otros juegos, fue Slender. Si bien no es Slender The Arrival, es otro de los tantos juegos que se han hecho, junto con Slender Tubies, que son dos bastante brutales en cuanto a la experiencia que forman con Oculus. Se juegan bastante bien. ¿Por qué? Porque la cámara responde como si fuera algo totalmente normal, como si tú estuvieras dentro del juego, y no como, por ejemplo, el 3DS, que hay un momento en el que al estar usando la vista que ocupa la máquina, por ejemplo, en The Legend of Zelda, cuando tienes que disparar o que estar apuntando, como que se pierde un poco la experiencia. Aquí no. En Slender, el único problema que yo tuve es que de momento los cuadros por segundo empiezan como que a trabarse un poco, pero esto ya es cuando te está persiguiendo el personaje, entonces no se arruina tanto. Y al último, como que se arregló este problema, porque cuando el personaje me encontró, en realidad todo se arregló, y pues sí me dio otro susto por ahí. Sí, bien dice Medina que Mirror's Edge, sí, no lo pude probar. Me dicen que sí está disponible, no lo pude probar, porque este dispositivo lo pude probar gracias a un amigo que es diseñador de juegos independiente, y que pues lo compró, porque este dispositivo uno lo puede adquirir, pero sigue siendo pues un modo beta o para desarrolladores.
Es para desarrolladores, ¿no? Porque sí, lo pagas y te dan el SDK, precisamente Software Development Kit, más el aparatejo, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que ahí el problema viene siendo de que ya no es tanto para desarrolladores. Por ejemplo, a como yo lo probé, pues bien te vale. Es más, si uno no quiere una consola nueva y es más PC gamer, bien lo podría pedir y no... y pues estarlo aprovechando para varios juegos. Por ejemplo, Mirror's Edge, que yo creo que debe ser ya a cierto punto el juego, si te ha de marear. Si Mirror's Edge marea en una televisión con esa cosa, bueno, ya vas a querer salir corriendo a hacer parkour, yo creo.
Fíjate que esta tecnología me parecía interesante. Me agrada que cada vez estén queriendo hacer esto. Yo soy de los que espero en algún momento que ya esto se comercialice así, que puedes ir a la tiendita y sí, deme dos Oculus Rift para llevar, por favor. Que no estén tan caros. De hecho, no se me hace caro los $300. Por ahí estaba viendo que la compañía está Oculus, precisamente, está fundada por compañero y amigo, más bien mi héroe de la niñez, señor John Carmack, que sabemos que es alguien, pues vaya, importante en el mundo de los videojuegos, fundador de ID Software, y que sobre todo es muy bueno o es un experto en lo que se refiere a gráficos y manejo y creación de gráficos en el mundo de los videojuegos. Por ahí también estuve viendo que hay varios juegos que ya funcionan o que son compatibles, como Left 4 Dead, Half-Life 2, Portal 2, Skyrim. Y eso está fregón, sobre todo los first person shooter, yo creo que son los que sacarían más ventaja de esto, ¿no?
Sí, mira, bueno, es un demo, porque la mayoría de los juegos que vienen con el Oculus son demos, así como Rockstar sacó en su momento su juego de ping pong de mesa y todo esto. Hay uno que es un estilo shooter en el cual vas disparando, pero no son balas como tal, y sí se juega bastante bien. El que yo jugué más en primera persona es el que les mencioné, de este laberinto de terror. Y si bien yo creo que en juegos como Team Fortress y Left 4 Dead sí se ha de romper un poco la temática, porque hay escenas que son en tercera persona, como cuando te atacan los zombies, o en Team Fortress cuando caes a ciertas, hay ciertos cambios de cámara. Sí, es una experiencia muy muy vívida y sientes que estás dentro del juego como tal. Si bien con 3DS obtuvimos una idea nueva y una perspectiva de lo que venía siendo el 3D, esto ya, bueno, es que aquí en México hay un cine que maneja el famoso 4DX, que es estas salas especiales, en la que pues hay ciertas partes en las que meten humo, agua, que vibran los sillones, otras cosas. Aquí es una cosa muy parecida, a excepción de que aquí, pues, el que genera todo lo demás de moverse como loco, así eres tú. Ya me pasó, porque con este juego de Slender, me prestaron un joystick, uno de Xbox 360. Y la verdad, el saber que ya no estaba conectado, que ya no tenía que estar con mis manos en el mouse ni en el teclado, pues iba como que corriendo y casi saltando, muchas cosas que en realidad el personaje está haciendo. Y como está en tu cabeza este dispositivo, si tú empiezas a correr o haces el ademán, porque yo sí soy de las personas que hacen ademanes cuando juegan, de que estás y dices salta y hace el control hacia arriba, cosas así, pues tu cuerpo también hace ciertas partes. Entonces pues la cámara hace lo mismo, por eso sientes y te logra convencer muy rápido de que tú no estás jugando un juego, sino que tú estás adentro de esa historia y de que sí estás en peligro.
Oye, qué padre que a ti sí te dio ese efecto de inmersión, porque también por ahí había checado este tipo de tecnología, que de esto realidad aumentada, y le quisiera llamar yo más que realidad virtual, realidad aumentada, que había un detalle, que por ejemplo, para dar el efecto de realidad, por eso te lo ponen, vaya, por eso lo llevas en los ojos, en la cabeza, para que conforme el movimiento de tu cuerpo, es como que también el movimiento de la cámara. Pero el detalle es que para muchas personas, la vista o lo que estás viendo no va de acuerdo a lo que estás haciendo. O sea, tú sigues sentado y para moverte, pues tienes que utilizar un control o un teclado o lo que sea. Entonces hay ciertas personas que su cerebro, bueno, nuestro cerebro batalla un poquito con estas cuestiones de que, okay, con me muevo de alguna manera y interfiere con lo que veo, pero mis pies no se están moviendo. Entonces muchas personas llegan a marearse. Incluso por ahí vi proyectos más ambiciosos, que de hecho fue con el Battlefield anterior, donde con una computadora y una banda sin fin, pusieron una carpa, haz de cuenta, y pusieron varios proyectores que te da una visión de como 280 grados, ni siquiera completaron los 360, y con un rifle podías dar el efecto de que realmente tú vas caminando y se va moviendo el personaje, y a donde apuntes es a donde dispara y cosas así. Obviamente es un proyecto y requiere muchísimo dinero, pero lo hicieron. Y el estarse acercando, ¿no? Yo creo que eso también es bueno. Sobre todo me agrada mucho el precio, que no requiere tanta inversión. Yo creo que $300, pues te puedes comprar una tele, ¿no? Entonces yo creo que está al alcance de todos. ¿Oser, vas a decir algo?
Sí, pues ahí mi aporte, que ya, así que entrando un poquito tarde a este tema, pues sí, su objetivo, de hecho, según leí, era precisamente hacerlo accesible al público. Que la tecnología fuera bastante accesible, y ahí un poco explicar la tecnología que están usando en este dispositivo, donde pues ya mencionaron lo de la vista estereoscópica, que te da el efecto 3D, que de hecho te da una perspectiva según leí de 110 grados, creo que era más o menos. Y aparte que tienes pues obviamente sensores de movimiento, acelerómetro, giroscopio y también tiene un magnetómetro que detecta de alguna manera campos magnéticos y tú dirás, ah, ¿para qué demonios quieren eso? Pues esa cosa sirve para ubicar el dispositivo en el espacio con respecto a la Tierra. Entonces, si volteas hacia abajo, si inclinas tu cuerpo hacia atrás o cosas así, este dispositivo lo va a detectar gracias a los campos magnéticos de la propia Tierra.
Oh, suena muy, muy interesante. O sea, realmente tiene tecnología de punta implementada aquí. Le iba a preguntar algo, Omar, pero creo que está batallando con su Skype. Omar, ¿ya estás aquí por ya, ahí? Claro. Oye, nada más así rápido ya para finalizar. ¿Tú te mareaste con esta cosa o lo sentiste muy natural? ¿Se ve todavía muy artificial? ¿Qué onda? Danos ahí nomás unas impresiones breves.
Bueno, ahí yo creo que también hace esta pregunta por la pregunta que hizo Chris Wayne, de que hay gente que se marea con Oculus.
Exacto.
Mira, yo estuve buscando en internet porque, digo, aquí en México dudo que haya más de 200 personas que han probado este aparato. Pero en internet no hay gente que se queje. Como yo mencioné, yo creo que con este de Mirror's Edge tal vez, a lo mejor hay gente que ni siquiera ha probado con Mirror's Edge y nada más se ha quedado con los juegos que vienen o con uno que otro más pequeño. Yo no me mareé para nada, pero porque yo fui así como que la idea de a ver qué ocurre, ¿no? No iba con la idea de nada, si iba a revolucionar todo, que no sé qué, no. Eso fue parte de que mejoró mi experiencia. Tal vez si hubiera ido con un estándar muy alto de sí es el mejor dispositivo, entre otras cosas, tal vez hubiera decepcionado. Pero en cuanto a marearse, pues es que es muy natural. Por ejemplo, yo creo que te llegarías a marear en un juego de carreras o en uno en el que realmente tengas que correr mucho, porque has de tener que pues mover muy rápido tu cabeza. Y pues como todos, sí. Te mueves demasiado o haces ciertos movimientos, pues te llegas a marear. Yo creo que eso ya dependerá del usuario.
¿No? Sí, de qué tan susceptibles para este tipo de cuestiones. Pues suena interesante, suena prometedor, y aunque uno hay una fecha de salida, digamos, ya para usuario final, pues bueno, yo ya lo dije, $300 no se me hace mucho dinero. Espero que no, obviamente aparte, baje de precio. Ajá.
Si hay gente que anda comprando un dispositivo, está aún en estado de prueba mucho mayor que Oculus Rift, que es Google Glass, y mucho más caro, pues conviene mucho más porque tiene más contenido.
Sí, sí, y porque el otro hay que desarrollarle todavía más cosas. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el futuro, si esto se vuelve una realidad. Capaz que viene otra tecnología diferente, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a pasar, por favor, al señor don productor. Vamos a pasar al siguiente corte musical de la noche y regresamos con el tema random, bien chidito. Compañeros, los partners, los sidekicks, los patiños, los segundones del mundo de los videojuegos. Así que para que vayan pensando cuál es su favorito o cuál es el más. Ahorita mejor les digo todas las preguntas que traigo por ustedes. Así que, señor don patrón, por favor, corte musical y volvemos. Y pues bueno, ya estamos de regreso después de este otro bonito corte musical. En este caso fue traído gracias a ustedes por Sorcerer Z. Por favor, Sorcerer, platícanos de qué juego es y por qué escogiste este tema.
Pues es el primer tema de fondo de Mario Paint. Un juego que me encantan los temas que traía de fondo para estar ahí dibujando, ahí haciendo tus monadas en el Mario Paint. Y que este es un remix que venía en el WarioWare Touch para el 10. Entonces me gustó ese remix que hicieron con una canción que ya de por sí era muy buena.
Muy bien, pues sí, de hecho sí es buena esa canción, sí también. Bueno, es que está padre la música que trae porque te ayuda a estar pintando, ¿no? No es como que muy muy molesta, al contrario, como que te ayuda, pero bueno, ahora sí vamos a pasar ya de lleno al tema random de la noche, que es precisamente los sidekicks, los compañeros, los segundones, los partners, los ayudantes o asistentes que te acompañan en estas aventuras lo que son los videojuegos. Pues por ahí hay varios, ¿no? Digo, creo que a lo largo de la historia o de la literatura o donde lo quieran ver, en todos lados, siempre que hay un personaje principal, por ahí vamos a ver que hay un compañero. Lo hemos visto desde, no sé, por ejemplo, Sherlock Holmes, que tiene a su Watson, el Super Batman, que tiene a Robin. Pues, o sea, hay varios ejemplos. Está, igual nos vamos a la literatura, está el Sancho Panza de Don Quijote. Y así nos podemos encontrar varios. El mundo de los videojuegos también tiene sus compañeros, sus sidekicks, que si bien a lo mejor algunos no son tan útiles como otros, pues siempre están ahí para darte su apoyo incondicional. A veces siento yo como que se abusa de ellos, los pones a chambear mucho, a veces nada más están ahí estorbando, a veces no hacen nada, pero a final de cuentas es un elemento más que enriquece nuestra experiencia con los videojuegos, ¿no? Por ahí traigo varias preguntas, no sé si alguien quiera empezar con alguno o directo aquí los preguntamos. ¿Qué prefieren? Mira,
bueno, yo voy a mencionar, aunque sí ha aparecido en videojuegos y todo, pero yo creo que el personaje número 2 más conocido de toda la historia es Robin, el Chico Maravilla.
Pues sí, sí es un...
Ya luego viene Luigi.
Ese es el que te iba a preguntar, pero bueno, ya que dijiste Robin, vamos a darle con Robin. Pues sí, Robin, el Chico Maravilla, sí creo que ha sido el segundón de los más conocidos. Pero hasta eso, fíjate que el que se convierte en Ala Nocturna, que es, corrígeme Omar, tú que eres más fan de los cómics, y yo creo que es Dick Grayson, ¿no?
Así es.
Es el que se convierte en Ala Nocturna, él en específico, ese Robin en específico, como que sí logró superar ser la sombra del murciélago y crear su propio personaje, porque yo todos los demás, pues a lo mejor son muy carismáticos, incluso el que se murió y después dicen que no se murió, Jason Todd, el nuevo que se llama Tim Drake, pues y que le quieren dar incluso su propia personalidad en Teen Titans y cuanto, pues siempre van a estar a la sombra del murciélago, ¿no? Yo siento que pues se batalla para que puedan brillar con luz propia y aunque sí se puede, como ya dije, con Ala Nocturna, pues yo creo que siempre van a estar ahí, ¿no?
Sí, así es. Pues en cuanto a Robin, en algún punto han sido varios personajes, pero siempre han hecho lo suyo, que es darle humanidad a Batman, en darle como que su luz a este personaje que es totalmente oscuro de muchas formas. O sea, lo que mencionabas de Dick Grayson, sí, yo creo que el día de hoy, el más querido, y sí se convierte en Nightwing o en Ala Nocturna. El otro Robin que más le dio pulso fue el mismo Damian Wayne, que pues por el apellido entenderán que es el hijo directo de Bruce Wayne.
Sí, pues yo creo que ese no hay que meternos tanto. Por ahí les recomiendo que descarguen el podcast de la cual que hablaron mucho de Batman. Duró como 3 horas, pero vale la pena. Ahorita tocaste un tema muy, muy importante. De hecho, lo traía como pregunta a ustedes y también se la hago a la gente del chat, la gente de Twitter. Por favor, contéstenos qué opinan de la siguiente pregunta. Luigi. ¿Luigi es un sidekick o no es un sidekick? Y eso que estamos en el año de Luigi según Nintendo. ¿Cómo ves, Sorcerer? ¿Tú qué dices?
Así que depende de qué época de juegos de Mario podrías hablar. porque yo creo que en los primeros años de Nintendo, o sea, 80s, 90s, pues siempre fue el sidekick, siempre fue la opción como segundo personaje, pero no era más, no era tanto ayudante de Mario, sino como era, era como la alternativa a Mario. O sea, el que hacía el segundo recorrido, se podría decir, de los juegos.
Ok, te acepto esa respuesta, Sorcerer. Sí, sí tiene mucho sentido lo que dices. Omar, ¿tú cómo ves?
Inició como personaje número 2 y a lo largo de los años se le supo dar un push, llámese Luigi's Mansion. Y pues eso del año de Luigi, perdón, pero si para Nintendo fuera el año de Luigi, no hubieran sacado un nuevo Pokémon y un nuevo Zelda.
Y de hecho, ya que estamos hablando de personajes de Mario, más bien ya quien yo consideraría más este sidekick sería este Yoshi.
Mira, sí.
Es que Yoshi es más mascota de esos dos que otra cosa, digo. Tan fácil como que lo podías desechar para llegar al un lugar más alto.
Pues sí, de hecho, mira, por ejemplo, ahí en el chat, Medina nos pone que dice Luigi es un sidekick. Por más que quiera ponerlo de principal, siempre está a la sombra de Mario. ¿Qué es lo que les comentaba? No necesariamente. Michael Antigutli trolea y dice: ¿quién es Luigi? Por más que lo quieras poner como personaje principal, y por más que sea el año de Luigi y todo lo que quieras, y que tiene unos cuantos juegos de él como principal, se volvió sidekick en el momento que era el segundo player. Yo siento que no porque sea el compañero. Más bien, no porque no sea un compañero como lo es Robin, por ejemplo. Más bien es como dice Omar, que Yoshi realmente sí es un sidekick, pero yo siento que Luigi no deja de serlo por el simple hecho de que no es el principal. ¿Me explico? Sí, puedes hacer el otro recorrido con el otro control o lo que tú quieras, pero pues no es el principal. Y el hecho de que no tenga tantos juegos él como protagonista único, pues también así como que lo ves de segundón. La verdad, ¿no?
Ay, los in-house dice que 2013 es el año del Mario verde. Y pues sí, originalmente Luigi era un Mario con un color verde, era el mismo skin.
Y bueno, yo nada más así que para abogar por este Yoshi, él no solo es una montura, porque a final de cuentas él puede actuar por su cuenta. Obviamente dentro de los juegos ya más específicos de Mario no actúa por su cuenta, pero sí tiene suficientes habilidades por sí solo como para defenderse a sí mismo. Además, acuérdense de que también tiene su propio juego donde pues su misión junto con sus otros así que clones, se podría decir, de él, pues es proteger a bebé Mario.
Se lo voy a poner así, se me hace que Yoshi tiene más juegos que Luigi.
Sí. De hecho sí.
Para que veas que todavía tenemos más a Yoshi.
Aquí un dato curioso que M. Medina nos dice es que los nombres son basados en la pizzería. Miyamoto se dio cuenta de que Luigi en japonés significa similar. Ah. Ya, yo creo que resuelve demasiadas dudas y
sí, totalmente, fíjate.
Nos contesta la pregunta.
Ajá, y pues gracias también por el dato al buen M. Medina. Vamos a seguir avanzando con personajes, hay muchos de dónde escoger. Yo aquí te digo, traigo una listita y los comentamos brevemente, también ustedes digan sus favoritos o los no tanto. Y también decir, ¿no? Como ahorita dijo Sorcerer, sidekick, compañero, o también así como que compañero, mascota. En ese apartado hay un montón, por ejemplo, por ahí Mega Man tiene a Flip Top y a Rush y a... se me olvidó el nombre del otro, que son estos animales como pues robots que le ayudan a hacer cosas. Rush, el perro que se convierte en mil cosas, que es como la mascota, más mascota que otra cosa, y pues no sé si lo recuerdan, lo conocen, si les gusta o no les gusta.
Ay, ese personaje, la verdad, no lo recuerdo, la verdad, te voy a ser sincero.
¿Rush? ¿El perro de Mega Man?
Sí, es que tengo que decir que Mega Man solamente jugué uno y de ahí no he jugado nada. No he tenido la suerte de poder probar los juegos.
Omar, tienes que jugar 5 Mega Manes y no puedes volver al lonche. Sorcerer, a ver.
Pues, híjole, es difícil de catalogar este personaje porque A final de cuentas, él nada más era así apariciones incidentales, donde te ayudaba en ciertas partes del juego. Pero así creo que lo dejaron mucho como animal que es, como así como perro. Y entonces como que lo que le falta es personalidad a ese personaje. Tiene habilidades y todo que ayuda mucho a Mega Man, pero más allá de eso le falta algo.
Es que no tiene su protagonismo. Es como dices, es su más mascota que Sidekick. Y de hecho vamos a seguir con un personaje que traía aquí en mi lista y que M. Medina me ayudó a ponerlo ahí en el chat. Porque este personaje hace, bueno, este par de personajes hacen la diferencia entre Sidekick y mascota. Yo iba a mencionar a Navi de Legend of Zelda, famoso Listen, y Epona, güey. O sea, yo no había pensado en Epona ahorita que lo puso en Medina. Gracias a Medina por poner a Epona. Entonces, vemos que Epona es más como mascota porque la usas un ratito y se acabó. Y Navi está toda la mis cochinas misiones todo el tiempo ahí contigo, poniéndote gorro. Y ahí yo creo que ahí sí se nota la diferencia, ¿no? Entre el
Pero es que,
compañero y mascota.
bueno, es que Navi yo siempre he dicho que es como Cortana en Halo, no son como tal personajes secundarios ni como coprotagonistas, porque son más como tutoriales o ayudas ahí. Porque, por ejemplo, Navi, con todas sus pláticas, siempre te dice algo que te ayuda en el juego, cuando te trabas o algo así. Y Cortana siempre era el de ved para acá, ved para allá, o tienes que hacer un objetivo tal. Entonces, no sé ustedes cómo consideran estos personajes.
Yo creo que lo considero sí como sidekick, porque es, al
Sí.
final de cuentas, te está echando la mano a hacer algo, ¿no? Y precisamente también iba a comentar a Cortana, qué bueno que la trajiste a colación, que hace la misma función, sí, a lo mejor en el juego hace la misma función que la hace Navi en Zelda, pero pues al final del día están ahí, es un personaje y te está apoyando, Sorcerer.
Y sí, o sea, yo pienso que al final de cuentas aportan más y además de alguna manera sí le ponen personalidad a alguno de estos personajes, a lo mejor a Navi no tanto. Y de hecho me recordó otro sidekick que, bueno, es de una serie de juegos menos conocida, de Ape Escape, una chica llamada Natalie, que siempre te está apoyando ahí, dándote consejos y dándote gadgets que te van a ayudar durante el juego.
Pues sí.
Bueno, aquí
Adelante, adelante.
sí, aquí mencionan, yo creo que uno de los mejores sidekick y coprotagonista hasta cierto, y en cierto punto se vuelve el protagonista, es Elizabeth de Bioshock Infinite. Yo creo que sí, hasta cierto punto, como ya mencioné, se vuelve protagonista completamente del juego. Y pues solamente, no quiero sacar mi fanatismo por el juego, solamente voy a decir que muy buen personaje creado genialmente, y pues jueguenlo y entenderán el porqué. Yo digo que es de la nueva generación lo que deberían de buscar en los personajes secundarios.
Ese no lo he jugado, no soy tan fan de Bioshock. Pero pues dices que o sea, se va transformando y al final resulta ser algo más que un personaje de apoyo, ¿no?
Así es.
Pero vaya, fíjate, ahí tomas un rumbo muy interesante. El personaje de apoyo que realmente te ayude y no te moleste, porque, por ejemplo, Navi al final después de un rato, o no sé, a media medio. Medio camino ya estás harto del Ailis y ya estás harto de que te hable y te hable. Igual si ya estás rejugando el juego. Pero por ahí también hay otros sidekicks que son molestos. En este caso voy a traer a colación a los compañeros del equipo Star Fox. A los compañeros de Fox. Estoy hablando de Pepe, Falco y Sleepy. Que siempre están ahí nomás pidiendo ayuda. Te estorban. No te ayudan a ti.
Te diré.
Y pues la verdad son sidekicks, son compañeros, pero pues no te ayudan mucho que digamos. ¿Cómo
Te
ves, Sorcerer?
diré, hay diferencias. Lo que es Pepe y Falco, ellos sí se valen por sí mismos y de hecho sí te llegan a ayudar de vez en cuando, más que nada no lo notas. Pepe, Sleepy, es el que sí podría decir que es un estorbo completo. Es acá, al
Sí.
ratito te anda pidiendo ayuda y nomás no puede hacer nada a lo largo del juego.
Pero igual,
Es
hasta
más.
el Falco es muy engreído, le ayudas y se enoja porque le ayudas.
Bueno, pero es que también deberías jugar los demás juegos. Falco de luego también juega un papel muy importante, en la historia, además de Star Fox.
Sí. Omar, ¿ibas a decir algo?
No, bueno, aquí mencionan a Diddy Kong de Donkey Kong Country. Pues yo creo que sí, ese personaje, como muchos también le dicen aquí, que es el Donkey Kong en chiquito y sí, con gorrita. Pero pues sí, de hecho es un personaje que también lograron modificar bien y que no solamente fue un changuito que apareció ahí y luego lo olvidaron, sí lo han sabido rescatar.
Que ahorita me recordó por ahí un misterio que todavía causa enredos, de si el Donkey Kong que estamos viendo ahorita es el Donkey Kong original del primer juego o es Donkey Kong Jr. que creció.
Ah, la Mauser, esa es muy buena pregunta. O otro Donkey Kong, porque acuérdate que por ahí sale Cranky Kong, que ese es el Donkey Kong original, y es como el abuelo, ¿no? Entonces hay que ver de dónde salió, si es el Junior o es un tercer por ahí, hijo en discordia, o por una cosa de esas. Pero fíjate que ese es un buen ejemplo mal que dijiste de Diddy Kong, que fíjate que yo creo que nunca fue segundón. Yo creo que esa es la diferencia entre él, por ejemplo, él y Luigi, que al ser único y ser diferente de Donkey, o sea, tenía sus propias habilidades, yo creo que realmente nunca, es más, yo creo que muchos jugábamos, preferíamos jugar con él desde el primer Donkey Kong Country porque era más ágil, pero y que le den después su protagonismo en el segundo juego, yo te digo, yo creo que nunca pasó a ser partner, yo creo que estaba al mismo nivel que Donkey, ¿no? ¿Cómo ves tú, Sorcerer?
Sí, como que él sí se diferencia y de alguna manera todo el tiempo está colaborando en el juego. No lo hacen a un lado, no hace su propio o el mismo recorrido que Donkey Kong por separado, sino que se ayuda mutuamente. Y ya nada más ahí también quería rescatar y ahí así como un reclamo más que nada, de que me gustaría un personaje que lo han hecho a un lado y le han hecho un sidekick de medio mundo, es a la princesa Daisy, que a mí me gustaría que en vez de a la princesa Peach, que hasta le hicieron un juego, mejor a Daisy la pusieran de protagonista, porque la verdad tiene mucho más personalidad que Peach, que yo la relegaría a un sidekick.
Bueno, pero es que Peach es... Tampoco Mario tiene una super historia, entonces el personaje es simplemente la damisela que pusieron ahí. Sí. Digo, bien pudieron poner a Tails así en Sonic y hubiera resultado lo mismo.
Bueno, sí, o sea, nada más porque tiene, siendo que es un personaje que tiene más personalidad, ese es mi reclamo nada más.
Es que te gusta más Daisy que Peach, eso se le di la verdad, no te gustan las güeritas.
Además, Peach tiene una personalidad bastante idiosa.
Bueno, pues es como dice Omar, yo siento que es como que siempre le toca estar en apuros. Pero pues sí, es muy válido tu comentario, que también pues al final del día son personajes secundarios. ¿Traen ahí por ahí algún otro su favorito? Bueno, quería mencionar a Tails de Sonic.
Ah, sí.
Pues así brevemente, antes de preguntarles sus favoritos. Pues bueno, que lo hemos visto ya acompañando a Sonic en N cantidad de aventuras, que muchas veces no sirve de mucho, pero pues está ahí porque es medio cute, y como dice Omar, porque tiene un avión. ¿Cómo ven ustedes este zorro de Loki?
Bueno, yo siento que la bronca es que está demasiado débil para Sonic. Sonic es demasiado para él, o sea, como que simplemente lo ves en el primer juego donde apareció, y Sonic pues se lanza ahí a recorrer todo el nivel, y Tails ahí apenas va ahí alcanzándolo y medio ayudando en sí. Colabora muy poco, ya hasta los juegos más recientes, ya donde pues sí es así que la aventura con cada uno de los personajes desde su perspectiva, pero en sí Tails creo que ya ha sido más más útil como sidekick en las últimas versiones.
Y Omar, ¿tú quieres decir algo de Tails?
De Tails, pues simplemente que me cae bien por tener un avión, porque de ahí el personaje es inútil completamente. Digo, es más inútil que uno de los robots que salen luego en ciertos juegos. Me refiero a esos que dice que te ayudan, pero nada más están ahí moviéndose a lo tonto. Pero bueno, yo creo que tendríamos que mencionar en Wario y su extra, que si no recuerdo es Waluigi, ¿en qué entran? ¿Son también extras o juegan otro papel?
Yo creo que ahí Wario es
antagonista. De hecho, sí, antagonista, antihéroe.
Enemigo, lo contrario. Y deja tú, tiene su forma de ser, o sea, tiene su propia personalidad. El hecho de que no sea menos que Mario, de hecho yo no siento que sea menos que Mario, sino siento que está al mismo nivel, que tenga su propia personalidad, su forma de ser, lo aleja totalmente de ser un sidekick, de ser un compañero. Al revés, yo siento que es como un Bowser más, es como un Bowser, haz de cuenta, yo lo pondré al mismo nivel.
Igual Luigi,
sí, bueno, dale Solcer, di tú.
Igual Luigi ahí sí, de plano, ese sí es un relleno, que de hecho lo metieron en el Mario Tennis, si no mal recuerdo. Ahí como, pues así que que le faltaba un compañero a Wario, y pues le pusieron a ese, nada más, porque en sí no han mencionado mucho de su historia, de qué onda con él o qué, pues nada más así como que es la versión delgada y alta de Wario.
Imagínate lo siguiente, imagínate, suena troll, pero lo tengo que decir así para que me entiendan. Luigi ya es un segundón. Imagínate que tengas que sacarle un doble al segundo.
Al doble.
O sea, ándale, desde el nombre está todo mal. O sea, ¿por qué ese rayo se llama Waluigi si la L está al revés, güey? O sea, no entiendo. Pero bueno, como dicen, se lo sacaron de la manga y no tiene mucho sentido.
Y aquí ahí otro...
En el chat están mencionando Starscream, dice que Kazooie de Banjo-Kazooie.
De hecho, ese iba a decir, ¿eh?
Y también me viene a la mente Ratchet and Clank. Estos dos personajes yo creo que sí también quedan.
Arráncate tú primero, Sorcerer, con este...
Kazooie. ¿Sí? Kazooie. Sí, pues él... aparece más como una herramienta y parte... el personaje cómico, que luego sí le da sus cocolazos a este Banjo, cuando la riega o cuando no hace algo bien, y que resulta bastante, bastante útil a este Banjo. Sin Kazooie, Banjo se quedaría atorado en muchas cosas y en muchas situaciones. Es así como su poder de respaldo, literalmente.
O sea que este sí es un sidekick muy útil, digamos que imprescindible, ¿no?
Sí.
Entonces ese sí, lo ponemos en la lista de los buenos. Rapidito ahí en el chat, el buen Losting House nos puso que Waluigi sí es un sidekick, es el sidekick de Wario, ándele. ¿Qué tal? Ese estuvo muy bueno. Y ya por ahí Medina nos explica que Waluigi es un juego de palabras, que Warui, R pronunciado como L, es lo mismo en japonés y significa malo. Entonces sí tiene su porqué, sí. Mira, interesante, muchas gracias, Medina.
Lo que pasa con las traducciones, ¿no? Que siempre se pierde la intención luego de los nombres y cosas así.
Sí, así es.
Sí, sí. A ver, ahora sí, Omar, tú ibas a decir Ratchet and Clank, ¿no?
Sí, porque si recordamos, pues aquí Ratchet es el... bueno, en punto de vista es el personaje principal, y Clank, que es este robotcito que tiene ojos verdes por alguna razón, y también azules, está medio raro eso. Es el que más lo ayuda, y al igual que en Banjo-Kazooie, le ayuda mucho al personaje y a lo largo de todos los niveles.
Ok, muy bien. Yo no, tampoco soy tan fan de estos dos, pero me gusta el robotillo. ¿Solo se traes por ahí uno más? ¿Algún otro?
Pues ahí en la saga de Final Fantasy, luego algunos personajes los quieren señalar como sidekicks, aunque en realidad pues desarrollan la historia de todos los personajes bastante bien como para que alguno sea relegado a sidekick. Ahí más bien los que pondría sidekicks, y sidekick, mascota, animal, lo que sea, serían los chocobos y los moogles. Los moogles de hecho tienen mucha personalidad, de hecho forman comunidades en cada juego, y en muchos juegos han aparecido como personajes que te salvan o te ayudan a alguna tarea en especial.
Muy bien.
Starscream nos recuerda a Dominic Santiago de Gears of War. Sí, es cierto, y es igual otro elemento principal, porque no solo es un sidekick, sino que pues tiene hasta su historia como tal en el juego. Digo, así como la historia de Marcus acaba en Gears 3, también la de él, y llega un momento en el que pues se bifurcan los caminos de ambos, y cada quien termina de una forma. El personaje, cuando yo lo conocí en Gears 1, era como que, ajá, es un personaje de apoyo que me va a hablar durante todo el juego para que no me sienta como que solo entre tanto monstruo. Ya más adelante sí lo fueron modificando. Otro es Garrus Vakaria, y también Starscream lo anda mencionando ahí. Fíjate que Garrus es que es muy parecido a Dominic en ese punto, porque la relación, porque como recordemos en Mass Effect, el comandante Shepard en sí es como tu persona. Cuando encuentras a Garrus, originalmente te trata de como toda la especie que eran estos, que eran como que tú no eres nadie, que eras un humano cualquiera, y a lo largo de los juegos, pues sí, se va haciendo una amistad bastante, bastante cool entre los personajes. Pero hay otro personaje también que en sí consta básicamente de un artilugio, porque es un arma, es Johnson de Shadows of the Damned, este demonio convertido en arma, que también puede ser una pistola y puede ser una moto y una antorcha de que siempre acompaña a García Hotspur, que pues básicamente se encarga de darle humor a todo el juego y es un buen sidekick.
Fíjate que ahí lo que mencionaste, el Gears, sí es cierto, este Dominic Santiago, pues sí empieza como sidekick y termina estando casi a la altura de Marcus, ¿no? O sea, porque le desarrollan su historia bastante bien, incluso hasta el final, cómo termina este cuate, me agrada, no me lo esperaba y se me hace algo chido, ¿no? ¿Cómo lo elevaron de ser un sidekick a ser un personaje pues principal? Yo creo que ahí el sidekick de realmente sidekick mascota de Gears es este Jack, ¿no? El robotcito que les ayuda a abrir todo. Y por ahí Jeff está mencionando que Shiva y Chris, obviamente de Resident Evil, y bueno, se nos está casi terminando el tiempo. Nomás ahí vamos a terminar con algún sidekick, sea su sidekick o mascota favorito de alguno de ustedes dos. Tú primero, Omar.
Yo creo que voy a quedarme con Garrus. Más que nada voy a elegir a todos esta gama de personajes de Mass Effect, porque también ahí dependerá mucho de cómo tú vayas modificando tu historia.
Ok, muy bien. ¿Y tú, Sorcerer?
Pues voy a recordar un juego un tanto oscuro y de un personaje también un tanto olvidado, de Grim Fandango, este Glotis.
Ah, que, sí.
Que siempre como que es el inseparable del protagonista, que siempre lo anda, pues así como que es el brazo fuerte, el músculo detrás del cerebro del protagonista. Es, creo que es alguien infaltable y siempre estaba ahí para apoyarlo cuando lo necesitaba.
Y curioso, ¿no? Que estaba bien grandotote, pero era bien noble, ¿no?
Uh-huh.
Y pues bueno, yo creo que, híjole, ya me quedé sin favoritos. Yo creo que me quedaría con Rush, que me trajo muy buenos recuerdos y que siempre estaba ahí para ayudarnos y se convertía y hasta lo podía sacrificar también.
Las tortugas ninja.
Las tortugas ninja.
Pues entre ellas se completan, porque en sí no hay un personaje principal.
¿Cómo no? Leonardo es el principal. Ah, y lo voy a sacar. Cada quien va a sacar su favorito. No es cierto. Yo creo que ahí el sidekick sería Casey Jones, ¿no? Pero bueno.
Sí, también.
Con esto vamos a cerrar el bonito tema random. Espero que les haya gustado. Hay muchos personajes secundarios. Hay que quererlos. Algunos están ahí para estorbarnos, otros para ayudarnos. O simplemente algunos están solamente para darnos unas carcajadas, reírnos del personaje, cosas que haga bien o haga mal. Pero pues ahí están, ¿no? Entonces, existen y pues aceptémoslos, querámoslo, odiémoslo, que al fin y al cabo para eso están. Y pues no nos hagamos la vida de cuadrito con eso, sino simplemente disfrutemos. Con esto damos por terminado el lonche número 89. No sin antes despedir a toda la banda que nos estuvo acompañando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, toda la gente del chat. Omar, ¿puedes pasar la lista, por favor? Despedir aquí a todos. Ya saben, levante la manita cuando Omar pase lista.
Bueno, aquí en el chat nos acompañaron Dios Dinero, Fair Killjoy, Ice Lace, también Kraken, Lost in House, Lumi, Magic Creator, Mick Tantecutli, M. Medina, Monkey 03, ahí Reconer, Sorcerer C, Starscream, Big Burn, y un especial saludo a una persona que por meros modales no voy a mencionar su nickname.
Ok, está bien. Sorcerer, gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en el chat. Sorcerer, por favor, dinos, recuérdanos más bien nuestros medios de contacto.
Así es, pues en Facebook, ya saben, ahí también les ponemos, hay novedades, ahí nos pueden dar un like para seguirnos y para estar ahí enterados. En facebook.com/reset.tv, en Twitter, en @resetmx, en nuestra página web, www.resetmx.bg, donde tenemos tanto estos podcasts como muchos artículos muy interesantes de cine, videojuegos y tecnología, y también ahí con los amigos de Animarte, anim-arte.com, y también hay que pasen y escuchen a los tres gordos bastardos, 3gb.com.mx.
Muy bien, y pues bueno, ya nomás nos queda despedirnos nosotros. Omar, por favor, dile adiós a la banda.
Pues ahora sí, gracias por escucharnos, a los que lo oyen grabado, pues si tienen tiempo, pásenle al podcast en vivo. Como ya se han dado cuenta, es muy buena la banda que se reúne para hablar de videojuegos, para hablar entre otras cosas también, y pues escuchar buena música. Por mi parte sería todo. Si me quieren seguir en Twitter, @omarsdt, esa es mi cuenta, y no se pierdan los especiales que se publican mes a mes aquí en Reset.
Muy bien, Sorcerer, por favor, despídete.
Pues gracias por acompañarnos, Mixler, Twitter, chat, los que nos escucharon grabado, y recordarles que nos pueden dejar sus comentarios en la sección de podcast. Siempre estaremos muy agradecidos de que nos dejen cualquier comentario, sugerencia, queja, todo lo que sea, nos es muy valioso. Y también recordarles que nos estamos viendo pues el lunes en el flashback, ahí con juegos retro muy muy buenos, muy divertidos. Y ya nada más recordarles por último que ahí están pues mis artículos diarios entre semana que publico día, y para que vean pues información curiosa sobre videojuegos, y que ya muy pronto ya estoy a punto de sacar un nuevo videojuego de videojuegos en cápsulas, entonces ahí para que chequen ahí también la sección de videos.
Muy bien, bueno, pues gracias Oscar, gracias a toda la banda del chat que nos acompañó, gente de MixLR, gente que nos está escuchando en modalidad recalentado, gracias por hacerlo. Y nosotros fuimos el equipo Alfa, los escuchamos dentro de 15 días, ojalá nos sigan acompañando. Yo soy Kike Kabuto, me despido también, gracias por todo, pueden seguirme en @KikeKabuto, todo con K. Muy buenas noches y nos escuchamos hasta pronto. Hasta luego.
Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.